Toda la tarde a las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Barcelona es una de las 7 ciudades europeas elegidas por la empresa conjunta europea de computación de alto rendimiento para establecer y operar las primeras fábricas de inteligencia artificial en la Unión Europea. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha asegurado que se trata de una noticia muy importante para toda España.
España será uno de los 7 proyectos de fábricas de inteligencia artificial. Y eso significa dos cosas. Primero, que España está a la vanguardia, también en inteligencia artificial. Segundo, que vamos a democratizar el uso de la inteligencia artificial. ¿Y cómo? Bueno, gracias a la concesión de esta ayuda de la Comisión Europea, el Centro Nacional de Supercomputación, que se encuentra en Barcelona, vamos a recibir una inversión de 200 millones de euros. Hay muchas pequeñas y medianas empresas de nuestro país que nos preguntan todos los días cómo usar la inteligencia artificial. No tienen acceso, no tienen recursos. A través de esta ayuda, a través de esta fábrica de inteligencia artificial en el Barcelona Supercomputing tendrán acceso a la inteligencia artificial.
Esto representará una inversión de 1.500 millones de euros combinando financiación nacional y del bloque comunitario. Y otra inversión en España, el grupo automovilístico Stellantis y la compañía china KTL han hecho oficial su decisión para construir una planta de baterías en Zaragoza que debe empezar a producir de aquí a finales de 2026 con una inversión de hasta 4.100 millones de euros. La factoría, que estará en las instalaciones de Stellantis en Figueruelas, fabricará baterías de la tecnología litio-hierro-fosfato. El acuerdo incluye fases de desarrollo que se adaptarán a la evolución del mercado eléctrico europeo y a la colaboración continua de las autoridades españolas y de la Unión Europea. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha celebrado la noticia.
Va a suponer una inversión de nada más y nada menos que 4.100 millones de euros, lo que supone de inversión, de riqueza, de empleo para una comunidad autónoma tan importante como es Aragón. Evidentemente, cuando hay una noticia como esta, cuando hay una inversión tan importante como esta que acabamos de conocer, no es fruto de la casualidad. Es sobre todo de un trabajo y una apuesta constante también de este Gobierno, de esas noticias positivas que también trasladamos a las empresas de fuera.
El Gobierno presentará el proyecto de presupuestos generales durante el primer trimestre de 2025 con el objetivo de aprobarlos lo antes posible. Lo ha dicho la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
Creo que basta ir al capítulo de los hechos, y si hoy les estoy diciendo que tenemos 25 leyes aprobadas en un año de gobierno es porque han participado un importante número de fuerzas políticas, de grupos parlamentarios, y ahí evidentemente seguimos en esa línea trabajando para los presupuestos generales del Estado, que lo deseable y lo presumible, usted me decía enero, febrero, pues mira, como dirían en mi casa, ni para ti ni para mí, nos quedamos en el primer trimestre y así vamos a, lógicamente, a intentar aprobarlos pues cuando se dé ese consenso.
Son declaraciones que llegan desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Allí se ha aprobado el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica que remitirá al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. El texto moderniza el actual marco normativo que data de 1992, adaptándolo a los nuevos tiempos y a la regulación europea. De hecho, incorpora por primera vez en su articulado el concepto de autonomía estratégica, clave no solo en España, sino también en la Unión Europea. El ministro del ramo, Jordi Hereu, ha presentado más novedades.
La nueva ley de industria también pretende mantener, proteger la actividad industrial que ya existe en España. Por ello, contiene diversas previsiones. Por ejemplo, cualquier empresa que quiera finalizar su actividad industrial en nuestro país tendrá que anunciarlo con 9 meses de antelación al gobierno, y entonces se establece una metodología con la creación de una mesa para la reindustrialización.
También el Gobierno ha decidido nominar a Carlos San Basilio como nuevo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en sustitución de Rodrigo Buenaventura, que acaba su mandato este año. Asimismo, el Consejo de Ministros ha designado a Paloma Marín, actual directora general de Relaciones Institucionales Europeas y Transparencia del Banco de España, como nueva vicepresidenta de la CNMV, que sustituye en el cargo a Montserrat Martínez, que tampoco va a renovar su puesto. Y un último apunte, porque una de cada 3 empresas españolas prevé crear el empleo en el primer trimestre de 2025, mientras que un 15% tiene previsto disminuir el número de trabajadores. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Oh, pandas en Navidad, zoo.
¿Y ese villancico?
Los linces están jugando.
Ya veo.
Pero mira cómo beben las nutrias en el río.
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. Os esperamos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a comprobar cuál es la escena ahora mismo en los mercados, cuál es el comportamiento de los diferentes activos. Pasan 6 minutos de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a observar el mercado de deuda, el mercado de renta fija. Tenemos en estos instantes al rendimiento del bono alemán a 10 años, repuntando ligeramente hasta cotas del 2,12%. El español al mismo plazo está en el 2,76, mientras que el estadounidense también repunta hasta alcanzar el 4,24%. Si miramos al mercado de divisas, encontramos al euro dólar hoy recortando la moneda única hasta 1,0501 unidades. Está a punto de perder esa referencia de los 1,05, este par, este cruce euro dólar. Y en renta variable, ¿cuál es la situación que nos encontramos justo en estos instantes? Pues tenemos a menos de media hora para que termine la sesión en las plazas europeas a la bolsa española, el IBEX 35, por debajo de la cota de los 12.000 puntos, en 11.984, abajo un 0,24%. En el resto de plazas europeas, París es la más castigada, algo más de un 1% de descenso, Londres con caídas del 0,80%, y en positivo, la excepción la pone hoy la bolsa alemana, el DAX, con una subida discreta del 0,20%. Tono mixto en Estados Unidos, a esta hora de la tarde, prácticamente todos los índices están dándose la vuelta, tornando hacia terreno positivo. El más discreto es el S&P 500, apenas suma un 0,09%. Repasamos ahora uno de los momentos más interesantes escuchados esta jornada en Capital Radio. Hoy nos quedamos con esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Juan Carlos Ureta, el presidente ejecutivo de Renta 4 Banco, en el que ha sido el 15º día de la inversión de Capital Radio. Una conversación con la mirada puesta, por ejemplo, en el fenómeno particular que se ha dado en este ejercicio 2024, el buen comportamiento simultáneo de activos de riesgo y de activos refugio.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Es un poco curioso lo que ha pasado este año, ¿no? Porque ha ido muy bien las bolsas americanas, sobre todo. Tampoco han ido mal las europeas, pero sobre todo las americanas. Y han ido bien los activos de riesgo, entre comillas, renta variable, etcétera, ¿no? Pero a la vez es curioso porque también han ido muy bien los activos refugio, es decir, el oro ha marcado máximos en 2000, por encima de 2.800 dólares, el Bitcoin, que quizá lo podamos considerar también un activo, por lo menos alternativo, ¿no?, en la medida en que no está sujeto a los vaivenes o incertidumbres de la macroeconomía, también ha batido los 100.000 dólares la semana pasada, el jueves pasado. Por tanto, se han comportado bien los activos de riesgo y también los activos refugio, ¿no? Y a mí eso a veces me mueve a pensar que en la subida de los activos de riesgo hay algo más que una apuesta macroeconómica, que una apuesta por el crecimiento económico y la corrección de la inflación. Y creo que ese algo más es la enorme liquidez que hay en el mercado, que explica la subida simultánea de los activos de riesgo y de los activos de refugio. Creo que es interesante analizar ese ángulo. Es decir, es verdad, ¿no?, que las bolsas han ido bien porque la economía más o menos ha ido bien, porque estamos en una fase de innovación disruptiva muy generalizada, muy permanente. Esa innovación da lugar a una enorme creación de valor, a una creación de productividad, crecimiento, pero hay otra parte de la que se habla menos, y es que estamos, la economía global y también la española, se ha metido en un bucle en el cual la subida del gasto público y por tanto la elevación también de los déficits públicos y el incremento de la deuda pública está generando una liquidez que ayuda a la vez al crecimiento económico y a la subida de las bolsas. Esa parte es muy interesante analizar porque se habla menos de ella, es la parte menos bonita, quizá menos bueno menos
es delicada,
presentable,
¿no?
o más delicada de la subida de las bolsas y del propio crecimiento, pero hay muchos datos que apuntan a que una parte no pequeña del crecimiento económico en Estados Unidos, en Europa, en España, se debe al gasto público, a la subida del gasto público, y hay una parte también de la subida de los mercados que se debe a la liquidez, que curiosamente genera la emisión de deuda a corto plazo, la emisión de letra del Tesoro, que genera un activo líquido, un mecanismo bastante parecido a la creación de dinero por la banca, ¿no? Y es interesante analizar eso porque, de alguna manera, podemos pensar que eso no tiene una progresión muy grande en el tiempo, ¿no?
Sobre todo podríamos llegar a pensar de que se trata de indicios de algún tipo de burbuja o al menos de la generación de un desequilibrio.
Bueno, vamos a ver, podría ocurrir, ¿no? Es decir, por lo menos sí que hay una cierta sobrevaloración en algunos segmentos del mercado. Al menos si lo miramos en función de los parámetros, digamos, históricos, ¿no? O en función de los indicadores que siempre se han seguido, como los multiplicadores, PER, etcétera, ¿no? Es verdad que hay compañías, entre otras las grandes tecnológicas, que tienen multiplicadores de beneficio muy por encima de lo que ha sido las medias históricas habituales, ¿no? ¿Eso quiere decir que hay burbuja? Bueno, no, es muy difícil, ya lo dijo Greenspan hace muchos años, ¿no? Las burbujas se ven cuando estalla, ¿no? Antes nadie, es verdad que hay una cierta racionalidad en la subida de las bolsas en la medida en que estamos, la economía global está inmersa en una etapa de innovación sin precedentes y esa innovación genera mucho valor. También es verdad que la subida de las bolsas ha sido muy divergente, es decir, no todos los valores han subido, ni siquiera en Estados Unidos. También en Estados Unidos tenemos valores que han bajado y lo mismo en Europa, es decir, que no ha sido una subida por igual. Y eso hace que, efectivamente, algunos sectores quizá estén más sobrevalorados que otros, pero son los sectores de calidad, ¿no? Son los sectores que tienen un futuro más claro, más evidente, ¿no? Por tanto, bueno, hablar de burbuja o no es muy complicado. Yo sí que diría que lo previsible es que haya un cierto aplanamiento, por lo menos de los índices bursátiles, en el 2025, unido a un aplanamiento del crecimiento económico. Y aplanamiento no quiere decir caída, ¿no? Pero quiere decir que creo que es bastante insostenible esos niveles de subida que se han producido, y ese aplanamiento lo que ocurre que tampoco va a ser por igual, es decir, irá distribuido desigualmente como lo ha sido la subida, ¿no?
Sí. Renta 4 Banco lidera la banca de inversión en España, también en varios países americanos. ¿Qué planteamiento de cartera, qué posición de inversión plantea para este escenario que viene en 2025?
Vale, bueno, pues vamos a ver. Yo, por simplificarlo un poco, ¿no? En primer lugar, lo que cabe esperar es que los bancos centrales no van a poder dejar de prestar asistencia financiera a la economía. No van a poder, no es que no quieran, no pueden. Entonces, eso genera un fenómeno de deterioro del valor del dinero oficial, de los dólares, de los euros, de los yenes, de los yuanes, etcétera, que nos hace, de nuevo, una vez más, insistir en que hay que invertir preferentemente en activos reales. Y activos reales son también las empresas, y son fundamentalmente las empresas que están vinculadas al crecimiento de la economía real, que participan en la creación de valor de la economía real y del futuro. Y ahí hay que estar. Lo que ocurre es que pensamos que hay que estar selectivamente, por lo que hemos dicho antes, ¿no? El crecimiento económico no va a ser para todos por igual. Estamos en una época de gran divergencia. Lo estamos viendo ya en los años pasados, lo vamos a seguir viendo. Y por tanto, la selección de valores es muy importante. Nosotros en Renta 4 venimos apostando por eso que llamamos el quality growth, las compañías de calidad vinculadas a crecimiento. Es algo bastante diferente de lo que se ha conocido como value investment. Y por tanto apostamos por compañías de calidad, ¿no? A veces las compañías de calidad no son las más baratas, pero nos parece que son las mejores y las más defensivas de cara a lo que viene. Y lo que viene, a nuestro juicio, es un escenario económico positivo, pero no fácil. Es decir, va a haber lucha por los recursos financieros, entre otras cosas porque los gobiernos van a seguir demandando muchos recursos financieros. Va a haber lucha por los mercados, va a haber lucha por los márgenes. No va a ser un escenario fácil.
Más allá de esto, ¿dónde ponemos ahora el foco? Jorge de Miguel.
El Consejo de Ministros ha aprobado las candidaturas de Carlos San Basilio y de Paloma Marín como presidente y vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para sustituir en el cargo a Rodrigo Buenaventura y a Montserrat Martínez Parera. Juntos, San Basilio y Paloma tendrán que encargarse de gestionar el regulador bursátil nacional.
Un, dos, un día entre dos, parece mucho más que un día.
Carlos San Basilio será el próximo presidente de la CNMV. Sustituirá a Rodrigo Buenaventura, según ha confirmado este martes el Ministerio de Economía. En el currículum de San Basilio figura haber sido secretario general y director general del Tesoro entre 2017 y 2021. Asimismo, ha sido miembro del Consejo del Banco de España, la CNMV y el FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. De formación técnico comercial y economista del Estado, ha sido el número 2 de Nadia Calviño durante su etapa al frente de la cartera de Economía, aunque también ha ocupado cargos en gobiernos del Partido Popular. Además, ha sido director general de Patrimonio bajo el mandato de Cristóbal Montoro. Hasta ahora es el director de Estrategia Corporativa del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, con sede en Londres, donde coordina proyectos estratégicos como la ampliación de capital para apoyar a Ucrania o la expansión de actividades en el África subsahariana. En definitiva, se trata de un tecnócrata con un papel político mucho más bajo que el del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, por ejemplo. Por otro lado, tenemos a Paloma Marín, jurista con una trayectoria de más de 25 años y actual directora de Relaciones Institucionales Europeas y Transparencia del Banco de España, institución en la que ha estado durante los últimos 20 años. Según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se trata de perfiles profesionales idóneos para estar al frente de la CNMV por su experiencia, trayectoria, independencia y prestigio nacional e internacional. Como apunte curioso, estrenarán mandato. Serán los primeros en cumplir 6 años no renovables después de la última reforma de la Ley del Mercado de Valores. Desde el 16 de diciembre, cuando Rodrigo Buenaventura termine su ciclo, la CNMV tendrá nueva cúpula de gobierno. Juntos, para Buenaventura de los inversores, deberán trabajar para que la bolsa española siga por el buen camino.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto. Toca mirar a la macro de la jornada de la mano de José Manuel Amor, socio y director de Análisis Económico y de Mercados de AFI. ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estás?
Bueno, hoy tenemos algunas referencias macro interesantes, aunque el grueso lo vamos a tener a partir de mañana. Pero antes de hablar de lo de mañana, hoy lo más relevante, pues desde el lado macro, está, por ejemplo, en esa confirmación de que la inflación alemana en dato interanual se ha situado en noviembre en el 2,2%. Es un nuevo repunte después del 2% firmado en octubre y después de que los 2 meses anteriores haya estado por debajo de esa cota, en el 1,6% en septiembre y en el 1,9% en agosto. Y se conoce además esta confirmación pues un par de días antes de esa reunión de esta semana, del jueves, del Banco Central Europeo. Son datos con los que contaba, entiendo, el Banco Central Europeo, que siempre ha dicho en los últimos tiempos que a final de año veríamos repunte de nuevo en la inflación, ¿no?
Sí. De hecho, fue ya en el Consejo de Gobierno, no en el último, sino en el penúltimo, cuando ya Lagarde señaló que más allá del cuarto trimestre, donde espera, ¿no?, donde esperaba, ¿no?, una efectos base que pudieran llevar al alza las tasas de inflación, en principio la convergencia con el objetivo era el escenario esperado más allá de ese cuarto trimestre, ¿no? Con lo cual, hombre, no habiendo una sorpresa respecto a los efectos base que han jugado en esta subida de la inflación alemana, esta aceleración, ¿no?, de la tasa de inflación, pues la verdad que creemos que no debe tener mucho influencia, ¿no?, en la decisión que pueda tomar el BCE. Sí que es cierto que también se ha producido en un entorno en el que hemos visto que los costes laborales, ¿no?, en Alemania, por ejemplo, como el dato de hoy, pues han seguido estancados en niveles muy altos, ¿no? Y a pesar de que ya sabemos que hay negociaciones salariales que tardan en publicarse y algunos efectos también base en ese entorno de innovación salarial, bueno, pues es algo que posiblemente esté generando un poquito de disenso, ¿no?, en el caso del BCE a la hora de ir más rápido o ir despacio.
Bueno, 25 puntos básicos es lo que prácticamente todo el mundo espera para esa cita del jueves con el Banco Central Europeo. ¿Y qué mensaje aguardan ustedes por parte de la presidenta del organismo pasado mañana?
Bueno, a ver, en términos de tipos de interés, está claro, ¿no? 25 puntos básicos. Yo creo que al final, ¿no?, donde va a estar la atención es en hasta qué punto considera, ¿no?, que estamos en una senda de crecimiento mucho más floja o no, y que por tanto pueda tener un impacto a la baja sobre la inflación de convergencia hacia el objetivo en el año 25 y sobre todo 26, ¿no? Ahí nosotros creemos que poco va a cambiar las proyecciones, ¿no? Sí que en crecimiento esperamos una rebaja, ¿no? Claramente tenemos una situación de demanda algo peor a la esperada, yo creo que también del BCE. Pero en términos de inflación es verdad que estos últimos movimientos confirman lo que esperaba el BCE y, bueno, hemos oído discursos como, por ejemplo, el de Isabel Schnabel hace un par de semanas, en las que, bueno, pues aludía a que la debilidad de la demanda puede tener, ¿no?, unas razones más estructurales que no están, ¿no?, en lo que es la obligación de hacer cosas del BCE y, sin embargo, pues que la inflación es el mandato y que, por tanto, bueno, pues hay que separar muy bien lo que son las necesidades de mejorar, ¿no?, el entorno de crecimiento estructural de la zona y el control de los precios, ¿no? Yo creo que se va a notar un disenso, ¿no?, en las palabras de Lagarde, pero ya lo hemos visto, ¿no?, en las declaraciones de muchos de los miembros del Consejo de Gobierno, y ese disenso por ahora entendemos que no va a permitir que haya una aceleración de las bajadas. Porque además hay un tema importante, y es dónde el BCE ve los tipos neutrales, ¿no? Sí. Que, bueno, pues nadie sabe dónde están, eso es un concepto, de acuerdo, bastante etéreo, y uno se da cuenta de que está llegando, pues cuando ve que la economía reacciona de forma exagerada al alza o a la baja a movimientos en tipo de interés, ¿no? Nosotros queremos que el tipo real está en el entorno del cero, ¿vale?, de equilibrio, y por lo tanto niveles del 2 serían un poco pues el entorno de tipos de interés neutrales. Ahora, la cuestión es si el BCE considera que hay que poner la política monetaria por la parte de los tipos en situación expansiva o no. Nosotros creemos que no estamos en recesión, no tenemos una expansión bollante, pero tampoco estamos teniendo un deterioro claro, y bueno, pues en esa situación de crecimiento bajo y de inflación que lentamente va convergiendo, no creemos que haga falta ponernos en una situación expansiva.
Bueno, esto por el lado del Banco Central Europeo. Veremos qué mensajes concretos tenemos el próximo jueves. Y otro de los focos de atención lo tenemos en lo que sucede en Estados Unidos. Y esta semana, desde el punto de vista macro, lo más relevante, lo más interesante, pues va a ser ese dato de IPC que vamos a conocer mañana del último mes. ¿Cuál es la expectativa con la que trabajan ustedes?
Pues mira, nosotros tenemos un 2,6 para la subyacente, un 3,2 para la, un 2,6 para la general, un 3,2 para la subyacente, lo cual es un crecimiento un poquito más bajo del que tiene el mercado, ¿de acuerdo? Pero vamos, en todo caso son tasas mensuales pues entre 0,2 y 0,3, ¿no? Tasas mensuales que, pues, si las proyectas en el tiempo, ¿no?, que esto ahora está muy de moda, el proyectar la tasa mensual durante los próximos 12 meses, etcétera, pues no son coherentes con que lleguemos a los objetivos o a las proyecciones, ¿no? Objetivos que tiene la Fed en sus actuales proyecciones. Con lo cual, bueno, pues también va a poner de manifiesto que la inflación no se está reduciendo con la rapidez con la que sería deseable, que por tanto hay que seguir adoptando un entorno de bajar con cuidado. Seguir bajando, pero bajar con cuidado.
De momento, hoy tenemos alguna otra referencia en Estados Unidos. Tenemos sobre la mesa datos de productividad no agrícola del tercer trimestre. Tenemos ese índice Redbook de ventas minoristas. Más allá del paro, que lo tuvimos el viernes pasado, y de los precios de ese IPC que vamos a conocer mañana y que quizás pues suelen ser con el PCE lo que más se mira, en lo que más se fija el mercado, el resto de la macro de Estados Unidos, ¿qué es lo que nos está indicando de cuál es la fortaleza económica ahora mismo del país?
Bueno, a ver, lo que estamos viendo es una expansión todavía del consumo relativamente robusta, basada en un crecimiento de la renta real positiva, unos excesos de ahorro que se han ido diluyendo, pero que, bueno, siguen existiendo, y bueno, pues en ausencia de grandes shocks, esa dinámica es una dinámica que permite seguir expandiendo la actividad, ¿no? Es decir, los hogares tienen renta, los hogares tienen confianza, de hecho ha habido una subida relevante de la confianza en los últimos indicadores, ¿no? El NFIB de las empresas, algunos indicadores como la New York Fed, Y bueno, aunque hay una parte que tiene mucho que ver con la subida de confianza en lo que son los votantes de corte republicano tras la victoria de Trump, y eso tiene un efecto composición, claramente sí que, digamos que la percepción, ¿no?, de la economía americana, tanto por la parte de la demanda como también por la parte del consumo, como también por la parte de la inversión, pues es una percepción de, oye, esto no va ya en cuatro cilindros, pero va en tres cilindros, y que la actividad se va a seguir expandiendo a ritmos pues por encima del 2% interanual. De hecho, nosotros el tracker nuestro para el PIB del cuarto trimestre, pues está lanzando señales con muy poquitos datos todavía, menos de la mitad, pero está lanzando señales de expansión todavía 0,6, 0,7 trimestral, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la situación desde luego es una situación envidiable y que tampoco va a permitir, ¿no?, que la Federal se vuelva loca bajando tipos.
Otra de las referencias macro de esta jornada la hemos tenido en China, en el gigante asiático, con ese dato de exportaciones que se ralentizan bastante más de lo esperado. Los envíos al exterior crecen solo un 6,7% el mes pasado. Esto está por debajo del aumento del 8,5% previsto y de la subida del 12,7% registrada en el mes de octubre. Y también las importaciones se contraen un 3,9%, que es el peor resultado en 9 meses. Y todo esto a las puertas de ese inicio de la subida de aranceles avanzada por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué le parecen estos datos chinos?
Bueno, a ver, es posible que haya un efecto, digamos, de resaca de la anticipación de las exportaciones, que son importaciones nuestras, por otro lado, ¿no?, del mundo occidental, en anticipación de pues esa entrada en vigor, ¿no?, de posibles políticas comerciales más restrictivas, ¿no? Y por tanto, tampoco leeríamos demasiado en esa moderación de las exportaciones, más allá, ¿no?, de ese cambio en la velocidad, ¿no? También es verdad que acaba, ¿no?, la campaña de abastecimiento para la campaña navideña acabó en el entorno de septiembre, con lo cual ahí suele haber un pequeño bajón. Pero bueno, eso debería estar corregido en los datos, ¿no? Lo que sí que está claro es que, bueno, las autoridades chinas se van preparando, ¿no?, para enfrentarse a lo que puede ser una guerra comercial algo más intensa, que con China tiene un componente muy estratégico, ¿vale? No es tanto intentar reducir la balanza bilateral de la noche a la mañana, eso no es posible, ¿vale? Salvo que Estados Unidos quiera sufrir una inflación muy importante, porque no hay sustitutos a la producción que tiene China ahora mismo. Pero bueno, sí que hay una preparación clara, ¿no? Yo creo que lo que es relevante son las medidas preanunciadas o el tono, ¿no?, que tiene los mensajes del último Politburó, ¿no?, donde hablan de cambiar una marcha en la pata fiscal y en la pata de estímulos de demanda, como, bueno, posiblemente, nosotros lo leemos, una respuesta anticipada a lo que puede ser un impacto negativo de una guerra comercial algo más intensa en los próximos meses, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que esa es un poco la lectura que debemos hacer, ¿no? Y yo creo que esos estímulos van a ser bienvenidos. Es decir, ahí China va a tener que compensar en parte, ¿no?, el posible efecto bajista que pueda tener una guerra comercial por la parte de su sector exterior, con algo más de medidas de estímulo que le permitan, ¿no?, mantener el tipo de términos de crecimiento sin jugarse tampoco, ¿no?, una aceleración muy fuerte del déficit. Estamos hablando de que las medidas que se están hablando podrían ser un punto por ciento de déficit adicional, ¿no?
José Manuel Amor, socio y director de análisis económico y de mercados de AFI. Gracias. Muy buenas tardes.
A ti, José. Buenas tardes.
En efecto, China anunciaba en las últimas horas, como saben, una postura flexible en materia monetaria por primera vez desde el año 2011 y se avanzaba más apoyo a nivel fiscal y también iniciativas para volver a dar impulso al consumo. China, por un lado, tenemos también esta jornada Australia, que ha mantenido tipos de interés en el 4,30%, y si echamos un vistazo al mercado de divisas, vemos debilidad en la moneda única, en el euro, después de confirmarse ese dato final de inflación alemana que hemos analizado aquí en el programa y que aumenta 2 décimas en noviembre con respecto al mes anterior hasta situarse en el 2,2%. Se está moviendo ahora mismo el cruce euro-dólar en cotas de 1,0506 unidades.
Capital Radio. Siente la economía.
Visual Chart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En Visual Chart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite: gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con Visual Chart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. Visual Chart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre Visual Chart en visualchart.com.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Miramos ahora al mercado de deuda de la mano de Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Hola, Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, segunda sesión de la semana. Vamos a hacer balance de lo más interesante de esta jornada en el mercado de renta fija, en vísperas de ese dato de IPC de mañana en Estados Unidos y a dos días de esa reunión del Banco Central Europeo. Un día además en el que hemos tenido la última colocación de letras del año por parte del Tesoro. Y hemos visto que las rentabilidades han caído a mínimos de dos años. Se han colocado más de 2.500 millones de euros a tres y nueve meses.
Sí, bueno, lo primero de todo, decir que la verdad es que estamos teniendo una jornada bastante tranquila, ¿no? Y con poco volumen, la verdad. Bueno, los datos que estás comentando, ¿no? El IPC americano que conoceremos mañana y sobre todo esa reunión del BCE el jueves, bueno, pues lo que hace es que los inversores se mantengan a la expectativa, ¿no? Y que no hayamos visto grandes cruces. Si a todo esto factores añades, pues la proximidad del cierre de año, ¿no? Estamos ya en diciembre y cada vez el volumen va reduciéndose, bueno, pues esto está haciendo, como te decía, que el volumen pues se vea cada vez más limitado y eso pues hace que los mercados estén bastante tranquilos. En este contexto, el 10 años alemán repunta muy ligeramente, lo tenemos en el 2,12. Es verdad que si lo comparamos con respecto al nivel del 2% que llegó a tocar la semana pasada, pues el repunte es algo más considerable, pero bueno, nos mantenemos todavía en esa zona de rentabilidades razonablemente bajas y las primas de riesgo, la verdad es que también bastante estables, muy tranquilas, ¿no? En niveles muy, muy contenidos, 64 puntos básicos la española, 108 la italiana y la francesa, que está ganando protagonismo en las últimas semanas y donde los inversores ahora pues parece que estamos prestando más atención, la tenemos ahora en 75 puntos básicos, ¿no? Se aleja de esos niveles por encima de 80 que veíamos también hace relativamente poco. Y en cuanto a crédito, la verdad es que también poca actividad, tanto en primario como en secundario, y en los niveles, pues, aunque amplían ligeramente, la verdad es que estamos muy cercanos a mínimos del año, ¿no? 53 puntos básicos sí, en lo que sería grado de inversión y 292 en high yield. Y en cuanto a la subasta, bueno, pues poca historia, ¿no? La última, como dices, del año, 3 y 9 meses, peticiones elevadas, como suele ser habitual, más de 5.000 millones para esos 2.500 que ha colocado, y la rentabilidad es verdad que en mínimos de los últimos dos años, pero muy en línea como estaban cotizando en secundario, ¿no? Un 2.58 el 3 meses ha salido el marginal y el 2.38 en el 9 meses, por ahí la verdad es que poco que destacar.
¿Les ha sorprendido el rendimiento de este año de la deuda high yield en concreto, con rentabilidades por encima del 10%, por encima de bolsas como la británica, pero sobre todo, por ejemplo, aquí en Europa, la francesa?
A ver, pues la verdad es que sí. Bueno, hay que decir que el crédito en general ha tenido muy buen comportamiento en el 2004, ¿no? Hemos asistido pues a un fuerte estrechamiento en los diferenciales, pero sí que es verdad que ha llamado sobre todo la atención la resiliencia que ha mostrado el tramo high yield, ¿no? Que ha tenido un mejor comportamiento relativo frente a toda la deuda a grado de inversión y sobre todo llama la atención ese buen comportamiento relativo frente sobre todo a la deuda privada de mayor calidad crediticia. Y esto, lo como comentas, es lo que le ha permitido pues tener retornos pues por encima de determinadas bolsas en lo que es este año 2024. ¿Cuáles han sido los factores claves? Bueno, yo creo que por un lado las expectativas de bajadas de tipos, ¿no? Que hemos vivido a lo largo de este 2024, que hace que la financiación de este tipo de compañías, bueno, pues al reducir sus costes financieros se facilite, ¿no? Otro factor que creo que ha sido relevante, el apetito por el riesgo por parte de los inversores, que ha dominado el escenario en este año y que ha llevado, bueno, que veamos un flujo de compras muy relevante. Por parte de inversores, ¿no? Que trataban de asegurarse retornos elevados. Si a todos estos factores además le añades que el nivel de emisión por parte de emisores de high yield durante 2024 ha sido muy reducido, bueno, pues con esa escasa oferta y ese apetito, esa demanda, bueno, pues el resultado ha sido que hayamos visto ese extraordinario comportamiento en high yield durante el año.
Esperan que el año que viene, que 2023, siga siendo un buen ejercicio para este segmento concreto de mercado. ¿Qué expectativas tienen?
Bueno, a ver, lo primero que hay que señalar es que 2025 va a empezar con un segmento de high yield en valoraciones muy exigentes, ¿no? Por eso nosotros ahí creemos que es necesario ser algo más prudente. Es verdad que las tasas de impago se mantienen en niveles históricamente bajos, pero también es cierto que las previsiones son ligeramente al alza, ¿no? Sobre todo en casos como en el europeo, ¿no? Con una economía con crecimiento débil, bueno, que pueden lastrar los beneficios de ciertas compañías más apalancadas y, por lo tanto, bueno, por ralentizar sus entradas de liquidez. ¿Cuál es la parte positiva? En el lado positivo, pues lo que comentábamos de este 2024, ¿no? El ciclo de bajadas de tipos va a continuar y eso apoya la refinanciación de este tipo de compañías porque reduce sus costes de financiación. Con todo esto, nosotros la verdad es que preferimos la deuda a grado de inversión frente a la de high yield, pero sí que reconocemos que hay todavía cierto valor en este tramo, pero yo creo que hay que ser selectivos en nombres y sobre todo eligiendo compañías en la parte alta de high yield y con buenas previsiones en beneficios, que creo que van a ser las que mejor comportamiento relativo pueden tener, pero es verdad, como te digo, que con valoraciones ajustadas y por lo tanto el potencial que podemos esperar de cara a 2025, desde luego no va a estar cerca del que hemos visto este año.
Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Gracias, como siempre, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a analizar el cierre de la jornada en el mercado de renta variable nacional y lo vamos a hacer de la mano de Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, hemos visto al IBEX 35 en negativo durante buena parte de la jornada, tratando de aguantar por encima de esa cota de los 12.000 puntos que vemos que al final no ha conseguido, ¿no? ¿Qué ha sido lo más interesante? ¿Cómo lo ven ustedes ahora las cosas en lo poquito que queda de año para el IBEX?
En general, los principales índices europeos han registrado hoy bajadas lideradas por el CAC 40 francés, que se ha dejado más de un 1%, debido a las caídas superiores al 2% en las empresas del sector de lujo, como Louis Vuitton, Kering, Hermès. Y es que el CAC 40 es el único índice europeo negativo, mientras que el IBEX acumula un 18%, y bueno, ahí se espera que se mantenga en las últimas sesiones. El Eurostoxx acumula un 10% en el año. Y bueno, hoy la noticia del día ha sido el acuerdo entre el fabricante de automóviles Stellantis y el gigante chino de baterías CATL, que ha anunciado sus planes para construir conjuntamente una planta de baterías de litio de 4.000 millones de euros en España. Y en cuanto a datos macroeconómicos, la tasa de inflación general de Alemania en noviembre aumentó hasta un 2%, un 2,2% en términos interanuales, versus 2% registrado en el mes de octubre, aunque sigue en línea con el objetivo del BCE, 2%, y el IPC subyacente está en 3%.
Hoy hemos visto cómo la operadora telefónica ha acusado una rebaja de recomendación que ha recibido de Barclays. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes para la operadora?
Desde febrero y hasta noviembre subió un 20%, sorprendiendo a las casas de análisis, que esperaban que siguiese más tiempo cerca de los 4 euros, que es donde se ha quedado estancada desde la pandemia. Pero con la caída de estas últimas sesiones, bueno, está ahora en 4,20. Pero la verdad es que ahora se encuentra en una situación de mayor claridad. Al principio de este año se le juntó que no se sabía bien la velocidad de los recortes de los tipos del BCE, que como empresa muy endeudada le afecta. También la entrada en el capital con un 5% por ahora de Saudi Telecom y con posibilidad de hasta el 10%, por lo que entró el Estado a través de la SEC con un 10%, etcétera. Entonces, en cuanto a esta parte de la reducción de deuda y también acompañada de reducción de tipos, ha realizado grandes ventas como la de O2 en el Reino Unido o la venta de parte de su negocio de torres de Telxius, American Tower, y por geografías está mejorando recientemente en Brasil, aunque puede estar limitada el efecto de la depreciación del real. Y ahora también se le está juntando con que en Alemania está perdiendo cuota por el aumento de la competencia en el país, donde, por cierto, ha recomprado el 96% de Telefónica Deutschland. En fin, que la situación sigue siendo desigual en conjunto, pero el principal atractivo para un inversor es su elevada rentabilidad por dividendo, que es de en torno al 8% anual.
Más valores. Enagaso ya ha descontado dividendo. ¿Es un título que ustedes tendrían en cartera ahora?
Bueno, se trata de la única empresa autorizada en España para el transporte de gas natural en el país, pero en la distribución compite con otras empresas como Matur y Endesa. y sus ingresos están regulados por el Estado, recibiendo una remuneración por los activos de transporte de gas que gestiona. El problema es que no se prevé que el Estado aumente sus planes de redes de gas a corto plazo, con lo cual sus activos pues se van depreciando y no invierten nuevos. De hecho, el EBITDA lleva tiempo cayendo 5% al año y así parece que seguirá en los próximos años. Para compensar esta caída en ingresos y también este entorno inflacionario, ha empezado a invertir fuera de España, sobre todo en Estados Unidos y Grecia, que bueno, puede dar algo de positivismo al valor, pero el principal problema es la incertidumbre sobre el crecimiento futuro y cómo va a financiarlo, también con parte de reducción de dividendo, que lo hará reducir un 43% para los próximos hasta 2026, y para poder invertir en hidrógeno. Y bueno, también ha vendido Talgras en junio, entonces con esto se espera que no tenga problemas de balance hasta 2026, y ya a partir de 2027 es cuando se espera que empiece a crecer en torno al 10%.
Inditex mañana presenta resultados. En los niveles actuales, la textil gallega, ¿es un mantener o ustedes irían reduciendo exposición?
Nosotros la tenemos en cartera y todavía la consideramos un mantener. Mañana se espera que presente otro fuerte trimestre de ventas. Las acciones han alcanzado un máximo histórico a principios de mes y es que ya acumulan un 40% en lo que va de año. Pero bueno, Inditex ha continuado marcando trimestre récord, aunque de menor crecimiento, de torno al 8% en ingresos, es decir, de ventas, cuando en 2023 eran crecimientos de 12%. Por ello, el mercado va a estar pendiente de que el margen bruto siga alto, por encima de 55%, también respecto al efecto divisa y cualquier actualización de las previsiones de la empresa para el año fiscal. Justo este trimestre es de mayor margen, en torno al 61%, pero solo igualaría este mismo porcentaje del mismo trimestre en 2023. No obstante, estos menores crecimientos los ha marcado en unos trimestres en los que sus competidores han sufrido considerablemente. Y bueno, el número global de tiendas publicadas mañana podría haberse reducido a 5.700, que en abril, por ejemplo, eran de 5.800, y esto ya era 620 menos que un año antes. Entonces, sus inversiones actuales están destinadas a incrementar su capacidad operativa con menos tiendas, pero más grandes, obtener eficiencias, por ejemplo, impulsando el online, y aumentar la diferenciación del grupo, por ejemplo, con subidas de precios en ciertas prendas y nuevas líneas como esquí o cafetería. Y también está construyendo centros logísticos en España, que estarán en funcionamiento dentro de un año, para seguir dejando su huella local.
Fuera del IBEX, hoy hemos mirado a Meliá. El grupo hotelero ha tenido una jornada de buen comportamiento por el impulso de una doble mejora emitida por los analistas de Exam BNP Paribas. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes ahora mismo para la compañía, para la hotelera?
Sí, ya han cambiado su recomendación de mantener a comprar Exam y Deutsche Bank, porque bueno, Meliá es la primera compañía hotelera española, una de las más importantes en ámbito europeo, y es precisamente en Europa donde parece que va a seguir aumentando el RevPAR, su principal métrica financiera, que es el ingreso por habitación disponible, por la resistencia del ocio y del gasto empresarial. Y bueno, también un poco por la situación de altas o mejores tasas de ahorro de los hogares. Entonces, bueno, este cambio de recomendaciones viene un poco porque en España los hoteles de ocio se están beneficiando de unos niveles de turismo sin precedentes, un crecimiento que hay un crecimiento limitado de la oferta en general de habitaciones y una normativa cada vez más estricta contra los alojamientos alternativos, pisos turísticos, etcétera. Desde 2025, con la menor inflación y menores tipos de interés, pues debería situarse Meliá en márgenes de ventas en torno al 25%. Y también, pues en 2025 se espera que continúe con la rotación de activos, ventas de participaciones minoritarias, incluso ventas de acciones que mejoren su liquidez. Y es que en general, bueno, lleva desde 2021 apostando por hacer crecer su negocio a base de gestionar hoteles de terceros, no propios, que se trata de un modelo que hace frente a las incertidumbres con menor ciclicidad y menor apalancamiento financiero, estando por tanto menos expuesta a crisis inmobiliarias, financieras o tipos de interés. Y por último, Meliá nos parece una buena opción ahora dentro del sector turístico, porque en este momento de incertidumbres geopolíticas, sobre todo en Oriente Medio, los hoteles no tienen riesgo de repuntes en el precio del petróleo.
Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
Termina al final el IBEX con una caída del 0,38% en 11.965 puntos. Dentro del selectivo destaca el mal comportamiento de Puig, un 2% abajo, mientras que en el lado alcista hoy ha rebotado Solaria un 3,74%. Enseguida hablamos de fondos de inversión.
Capital Radio. Siente los mercados.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, espacio con gestoras de fondos en este programa. Ya saben que cada semana a esta hora nos acercamos a la propuesta de una gestora, a su visión de mercado. Esta tarde queremos enfocarnos en la gestora que canaliza el patrimonio familiar de la familia Urquijo, que es Muza Gestión, y que está en pleno giro, además, de estrategia al abrir sus vehículos de inversión a terceros. Vamos a abordarlo y lo vamos a hacer de la mano de Luis Urquijo, gestor y consejero delegado de Muza Gestión. Hola, Luis, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿por qué este paso que están dando ahora mismo de abrir los vehículos de inversión a un mayor abanico de inversores? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué en este momento?
Bueno, nosotros la verdad es que llevamos muchos años con la gestión y bueno, desde que iniciamos la gestora ya en el año 2018, pues teníamos la idea en un momento determinado de que nuestro modelo de inversión poder compartirlo con más gente, ¿no? Nos hemos dedicado, como digo yo, durante muchísimos años a hacer una gestión un poco modelo cantina, ¿no? Donde cocinábamos un poco para nuestros propios soldados, ¿no? Entonces nunca hemos tenido realmente el restaurante abierto, ¿no? Formalmente. Aunque de facto sí lo ha estado, porque los fondos siempre han estado abiertos, ¿no? Y no nos hemos dedicado a comercializar porque hemos estado siempre muy centrados en la gestión y dedicando la mayor parte de nuestro tiempo a mirar compañías e invertir en compañías, ¿no? Dicho lo cual, pues la gestora ha cumplido, va a cumplir prácticamente 6 años de vida. El fondo, nuestro primer fondo, ha cumplido 25 años este año. Y ya con unos equipos bien formados y la gestora muy bien rodada, pues nos ha parecido interesante empezar a pensar en un formato en el cual la gente pudiera coinvertir con nosotros, ¿no? Es decir, oye, tenemos un modelo de invertir que es muy muy value, muy con una filosofía muy muy contraria en buscando activos que están infravalorados, y eso te obliga a tener una visión de permanencia y de largo plazo en las inversiones, cosa que no todo el mundo está acostumbrado a tener, y porque los mercados generalmente son muy cortoplacistas. Y lo que estamos haciendo poco a poco es hablar con inversores, tanto privados como instituciones, que puedan compartir ese modelo de inversión y que quieran acompañarnos en este modelo de inversión, ¿no? Nosotros hemos, en estos últimos 25 años, generado una rentabilidad anualizada compuesta cercana al 10%, que ha sido pues multiplicar por 10 el patrimonio invertido. Y creemos que es una filosofía de inversión que funciona bien, y creemos que es una filosofía de inversión que, para el que la entienda bien, es muy productiva y muy rentable. Y estamos un poco en esa fase ahora de empezar a explicarnos bien y a vender un poco, en el buen sentido de la palabra, lo que creemos nosotros que es un buen modelo de inversión.
Vivimos en un tiempo, bien lo explicaba hace un instante, en el que muchos inversores están un poco siguiendo esa estela que vemos en general de la gente, ¿no? Que mira muy al corto plazo y que le puede la impaciencia.
Sí, yo
creo. Y para ser inversor value hay que ser bastante paciente.
Sí, yo creo. Empezando por lo último, o sea, la inversión en valor, por definición, es una inversión que tiene unos periodos de maduración que se alejan del momento de la inversión. Es decir, tú la única forma de capturar valor en las compañías es alejándote realmente del evento que crees que va a provocar esa cristalización de valor, ¿no? A veces son compañías que tienen ciclo, a veces son compañías que están con planes de reestructuración, a veces son compañías o sectores que están pasando por un mal momento. Normalmente esos ciclos tardan tiempo y, por lo tanto, cuando tú asumes que estás capturando una gran cantidad de valor y piensas que una compañía puede valer el doble, lo normal es que estés lejos de ese evento de valor, porque si no sería muy difícil capturar esa gran cantidad de valor, ¿no? Y, por lo tanto, el modelo de inversión que tenemos en general los inversores de valor suele ser un modelo por el cual, como digo yo, las huertas que siembras suelen tardar a veces más de un año y a veces más de dos años en producir esa ineficiencia de valor, ¿no? Y por lo tanto tiene que ir asociado ese modelo de inversión a un modelo muy paciente, conociendo muy bien lo que estás haciendo, pero muy paciente. Y por contra, un poco lo que mencionabas antes, hoy en día lo que estamos viendo, sobre todo en Estados Unidos, son unos mercados relativamente eufóricos donde bien sean todo el mundo de la tecnología y de la inteligencia artificial, o bien sea un poco todo este mundo de las criptomonedas que está tan boyante, básicamente lo que se produce es un efecto de aparente fácil rentabilidad a corto plazo, donde estás asumiendo unos riesgos muy 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 bajos y obtienes unas rentabilidades muy tempranas y muy relevantes, ¿no? Digamos que nosotros navegamos por el polo o por los ríos opuestos a este modelo de inversión, ¿no? Intentamos siempre estar en aquellos activos y compañías donde, por alguna razón, hay muy poca afluencia de inversores, ¿no? Porque disminuyes sustancial intrínsecamente el riesgo de la inversión. La gran parte del riesgo de la inversión nace de pagar un precio equivocado por un determinado activo. La gran cuestión es si todos estos activos que hoy en día cotizan de una manera tan, vuelvo a repetir el término, un poco eufórica, merecen o no merecen ese precio. No voy a ser yo el que diga si algunos están bien valorados o no, pero la perspectiva que tiene uno ya con algunos años de experiencia es que muchos de esos áreas de inversión están en estos momentos muy sobreinvertidas y tienes el riesgo de estar eventualmente pagando un precio que no es el adecuado. Y si luego la realidad de los resultados de esas compañías se demuestran menos optimistas de lo que aparentemente hoy tienen que ser para justificar esas valoraciones, puedes tener un riesgo en un momento determinado de pérdida parcial o permanente de tus inversiones, ¿no?
Lo que ustedes hacen es value puro, digámoslo así, porque luego el value ha ido evolucionando, ¿no? Y hay gente que hace value, y aquí en España tenemos muchos ejemplos, pero que no descartan fijarse en determinadas compañías que si uno las mira sin demasiado conocimiento o puede pensar que son empresas de crecimiento porque son empresas quizás del sector de la tecnología. Y tenemos ahí a Buffett, por ejemplo, que una de sus grandes posiciones históricas siempre ha sido Apple, aunque ahora esté desinvirtiendo. No sé si ustedes le dan cabida a este tipo de ideas en la cartera de la gestora, de compañías que pueden parecer de crecimiento, o hacen value puro.
Bueno, la definición de value puro a veces es un poco compleja, ¿no? Pero yo creo que hacemos diferentes tipologías de value, ¿no? Siempre digo que esto, dentro de nuestros portfolios de inversión, solemos tener tipologías distintas de value, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hacemos mucho value cíclico, ¿no? Compañías que son por naturaleza negocios cíclicos, que tienen épocas de resultados muy, muy buenas y épocas de resultados no tan buenas, ¿no? Y el arbitraje de valor que existe siempre entre comprar la parte baja del ciclo y venderlo la parte media o alta del ciclo, es una tipología de inversión en valor que sabes que son ciclos a veces de 3 o 4 años, ¿no? Eso lo hacemos bastante a menudo, ¿no? Y sobre todo en compañías industriales. Luego hacemos una cosa que nosotros llamamos también, va quizás un poco más en la línea de lo que puedes mencionar ahora o que acabas de mencionar, que es un poco el value growth, ¿no? Son compañías que sobre el papel pueden estar descontando un escenario de crecimiento y aparentemente puedes estar pagando por ellas quizás un múltiplo que no es el múltiplo que podrías definir como múltiplo de valor, pero que tienen ya en muchos casos sembrados en sus planes estratégicos unas pautas de crecimiento muy claras, ¿no? En general tampoco
tendemos a sobrepagar mucho en esas compañías, ¿no? A veces tenemos casos de compañías donde lo que existe es un plan muy agresivo de inversiones. Nosotros las valoraciones generalmente siempre las realizamos en función de los flujos de caja libre. Nos fijamos poco en el múltiplo de beneficios, aunque también lo chequeamos siempre que esté normalizado, ¿no? Muchas veces compramos compañías que aparentemente tienen un flujo de caja libre no muy elevado con respecto a lo que son nuestros parámetros de valor, pero porque está muy distorsionado, porque tienen unos planes de crecimiento muy importantes y están invirtiendo mucho en estos momentos, ¿no? Intentamos normalizar ese flujo de caja, quitar todo lo que significa las inversiones de crecimiento y ver en estos momentos cuánto estamos pagando por esos negocios. Y en muchos casos tenemos compañías hoy en las carteras donde aparentemente el flujo de caja libre es muy bajo, pero sabemos que a 2 o 3 años vista ese flujo de caja se va a multiplicar por 2 o por 3 veces. Y eso es lo que llamamos un poco value growth, ¿no? Que sobre el papel no estás comprando un activo con un super descuento, pero realmente sí lo estás comprando con respecto a lo que va a ser esta compañía o ese negocio dentro de un par de años.
Nos queda poco de ejercicio, terminando 2024. Estamos hablando de invertir con una filosofía a largo plazo, ¿no? No debiera importarnos cambiar de número, ¿no? Cambiar de año, pero bueno, siempre hacemos un poco de balance. Nos decía antes que ustedes van o navegan por otros afluentes, que no van ahí donde está ahora toda la corriente del mercado, enfocados en un segmento muy concreto en Estados Unidos, particularmente todo lo que tiene que ver con la tecnología, y si suena a inteligencia artificial, pues mucho más. Pero el actual, el momento en el que estamos, es un momento interesante para buscar ideas value con la filosofía que ustedes tienen, porque entiendo que este año, en el que prácticamente se ha dado además la dicotomía que ha subido todo, ¿no? Lo arriesgado y lo no arriesgado, que no siempre sucede. ¿Es un momento para hacer cartera value interesante? ¿Están encontrando oportunidades ustedes ahora interesantes?
Yo creo que hoy sí que hay una dicotomía clara entre segmento growth y segmento value. Yo creo que si miramos los ratios de value versus growth, escoger los índices de Russell de los últimos 20 años, estamos en general el segmento value en mínimos de valoración con respecto al segmento growth, ¿no? Con lo que ya solo por esa indicación, o sea, nosotros a nuestro nivel y dentro de nuestro ámbito de competencia, lo que abarcamos, vemos hoy muchas más oportunidades de las que veíamos hace unos años. Eso es una realidad. La otra realidad acompañada también por el hecho de que cada vez estamos viendo un mayor componente de la gestión pasiva sobre la gestión activa, ¿no? Que es un dinero que al final se va alocando en aquellos índices que más suben y se crea un poco ese efecto, un poco llamada, ¿no? Que porque más suben, más dinero llama, y porque más dinero llama, más sube, ¿no? Es decir, entonces muchas compañías que están hoy sometidas, digamos, a un estrés de valoración en exceso por el hecho de que hay muchísima afluencia de dinero de gestión pasiva, ¿no? Gestión activa, y sobre todo gestión activa, yo creo que a nivel value, es un segmento de actividad que cada vez se está quedando, entre comillas, más desatendido. Lo que quiere decir que para nosotros, que buscamos ineficiencias de valor, cada día se presentan más oportunidades. Y a veces se presentan oportunidades que son, digamos, en sectores, en compañías que no acostumbrábamos a ver de una manera tan clara, ¿no? Y esa es una realidad. Creo que tenemos un coste de oportunidad a corto plazo, porque creo, honestamente, que toda esa gestión pasiva va a seguir generando alfa, lo que la gente llama alfa, de una manera muy, muy clara a corto plazo. Pero creo también que estamos nosotros haciendo un modelo de inversión que va por unos derroteros mucho más seguros a medio y largo plazo. Es decir, estamos intentando no incurrir en problemas de valoración que los que tengas que convivir en el futuro, ¿no? Es decir, comprando activos que somos conscientes que están mal valorados y que tardarán más o menos tiempo en producir una rentabilidad, pero que tenemos la primera premisa importante, es que estamos pagando un precio por esas compañías que es un precio muy atractivo. Y yo creo que he contestado a tu pregunta. Para nosotros, para el mundo value, o por lo menos el mundo value que nosotros hacemos, hoy en día tenemos clarísimamente muchas más oportunidades.
Denos algún ejemplo de esas oportunidades. Por ejemplo, este año, no sé, el último que hayan comprado, pues mira, que incorporado a cartera.
Nosotros somos en general muy, muy de hacer compañía pequeña y mediana. y somos muy contrarian. Pero te voy a poner un ejemplo que quizás no es tanto de compañía pequeña y mediana. Hemos invertido recientemente mucho, por ejemplo, en Mercedes, fabricante de automóviles, ¿no? Mercedes es una compañía que capitaliza algo más de 50.000 millones de euros a día de hoy, que tiene un nivel de caja neta a lo que es el negocio industrial de Mercedes, que es la venta de automóviles y furgonetas, de algo más de 28.000 millones de euros, y tiene una participación financiera en Daimler Truck, que son los camiones, que vale algo más de 11.000 millones de euros. Es decir, si nosotros sumamos la caja que tiene Mercedes más la participación financiera, estamos en el orden de 40.000 millones de euros de caja y activos que eventualmente podrían ser caja, que de hecho ya ha dicho Mercedes que en algún momento va a vender esa participación. Es decir, estamos pagando algo más de 50.000 millones de euros, y en esa sociedad nos encontraríamos eventualmente con una posición muy sólida de caja de casi 40.000 millones de euros. Con lo que estamos pagando una valoración implícita de algo más de 10.000 millones de euros por el negocio industrial de Mercedes, que es la venta de coches y furgonetas. Ese negocio genera al año entre 5.000 y 8.000 millones de euros de flujo de caja. Es decir, con el flujo de caja de año y medio prácticamente nos pagaríamos lo que hoy implícitamente estamos pagando por este negocio. Y no hablo de lo que es la valoración de la financiera, lo dejo un poco aparte, que es otro negocio que tiene ROEs en torno al 10% y vale dinero. ¿Qué ha hecho la compañía? La compañía está pagando el orden de 5.500 millones de euros de dividendos al año, que hoy sería una rentabilidad del dividendo en torno al 10%. Asumimos que esa rentabilidad del dividendo, incluso aunque no fuera sostenible y bajara de los 5.000 a los 4.000 millones de euros, sigue siendo una rentabilidad por dividendo muy razonable. Adicionalmente, la compañía ha implementado en estos últimos 12 meses dos programas de recompras de acciones de 3.000 y 4.000 millones de euros, que en total suman 7.000 millones de euros que se finalizarán en el primer trimestre del 25. Esos 7.000 millones de euros supone haberse recomprado más de un 10% del capital. Con lo que yo ya como inversor estoy comprando una compañía que evidentemente tiene ciclo, que tiene una serie de problemas, como tienen todos los fabricantes de automóviles, menos que otros fabricantes de automóviles porque tiene una marca premium y tiene tres productos que se venden bien, que es motor de combustión, motor híbrido y motor eléctrico. La problemática del coche eléctrico todos conocemos al día de hoy cuál es, pero es una compañía que se gana muy bien la vida vendiendo coches de combustión y coches híbridos. Se gana muy bien la vida vendiendo furgonetas, que tiene una imagen de marca muy potente. Y que si yo miro lo que me llevo hoy, pues me estoy llevando sobre el valor que estoy comprando una rentabilidad por dividendo muy elevada y una rentabilidad vía recompra de acciones muy elevada. Recompra de acciones que además han dicho van a renovar o van a pedir aprobación a la Asamblea General en el año 2025 de nuevo. Es decir, que previsiblemente si la compañía sigue generando estos flujos de caja, seguirá recomprando acciones. Te puedes encontrar que si siguen estos flujos de caja dentro de 3-4 años, la propia compañía se haya comprado a sí misma del orden de un 20 o un 25% de las acciones que cotizan en el mercado. Esta tipología de valor, que es una compañía ya más grande, no es tan pequeña, sí, que es negocio cíclico, pero que sabemos todos que el ciclo hoy puede estar un poco más deprimido, mañana puede estar quizás un poco más deprimido que hoy, pero que la probabilidad de que este ciclo se mantenga deprimido en los próximos 3 o 4 años es baja, y que por lo tanto cuando se normalicen un poco las ventas en China y en el resto del mundo, que por otra parte no están siendo del todo malas, la valoración volverá a recuperar unos niveles razonables. Yo ya tengo muy claro que he comprado el activo a unos niveles de valoración que me van a dar una rentabilidad implícita probablemente de doble dígito de aquí a cuando eventualmente el mercado vuelva a reconocer el valor que merece esta compañía. Este es uno de los ejemplos recientes.
¿Algún nombre en España?
En España recientemente hemos incrementado nuestra inversión en Tubacex, que es una compañía cíclica también, aunque bueno, es una compañía que ha hecho una transformación muy importante en estos últimos 10 años. Ha ido cada vez más elaborando un portfolio de productos más premium. Era una compañía que habitualmente, si miramos la media de los últimos 10-15 años, cuando le iban bien las cosas, facturaba del orden de 500 millones de euros y hacía igual un EBITDA de 50 millones de euros. Hoy es una compañía que está facturando del orden de 1.000 millones de euros, con márgenes de EBITDA que tienden más bien al 15%. Estaría prácticamente haciendo EBITDAs de 140-150 millones de euros. Y creemos que esto va a más. Nosotros pensamos que una compañía como Tubacex, que hoy capitaliza algo más de 400 millones de euros, sigue anclada en valoraciones que hacen más referencia a lo que era el pasado, a lo que va a ser el futuro y la realidad actual de la cuenta de resultados. Y aquí creemos que hay un valor muy claro. Sabemos, somos conscientes que es una compañía cíclica, que es una compañía pequeña, que es una compañía líquida, pero pensamos que a 3-4 años vista es una compañía que al menos debería valer el doble.
Nos ha puesto el ejemplo de Mercedes, que no es una compañía pequeña, aunque se nos ha dicho que se centran en medianas y pequeñas. ¿Le suele ocurrir que es una cartera bastante opable la que tienen ustedes en la gestora?
Pues mira, opable son algunas de las compañías que tenemos, desde luego. Mismo caso de Tua FX, yo no digo que tenga que ocurrir nada, ni mucho menos, pero si nos fijamos al nivel de free float que tiene, realmente una compañía es opable en el momento en que tiene una cantidad de acciones cotizando en el mercado que no está controlada por una mayoría, es decir, cuando tienes más de un 50%, un 60%, un 70% de las acciones cotizando en el mercado y no está controlada por nadie, por definición es una compañía que eventualmente puede recibir una oferta por parte de un competidor porque, bueno, pues porque no hay un núcleo accionarial que pueda, digamos, tomar un papel muy proactivo en la defensa, ¿no?, de esa OPA. Esta podría ser un caso perfectamente, es decir, que hubiera un competidor de los grandes.